Muy bien, hermanos, hemos visto en esta sección que aunque limitados en entendimiento, debemos de esperar en Él. Y el último punto que estamos viendo bajo esa designación o título es en los versículos 15 al 17, donde la lección para nosotros es que no debemos enfocarnos en el aparente éxito del pecado, que fue precisamente el problema que Habacuc confrontó, porque al hablar de que todo lo que estaba haciendo este hombre, el éxito de su pesca en el versículo 15, le lleva en el versículo 16 a hacer sacrificios. Noten ustedes en el versículo 16 que introduce una conclusión a la actividad del pescador. El triunfo de Babilonia al controlar a todas las demás naciones del área conduce a conferir honores a su Dios. Noten cómo comienza el versículo 16. Reina Valera dice: por eso, de una forma más literal, por tanto, como resultado del éxito que ha tenido en su actividad pesquera de recoger cautivos en todos estos lugares y que continuará teniendo cuando llegue a Judá y haga lo que quiere hacer, que Dios se lo permite, pero por tanto, entonces, cuando él tiene ese éxito, hace sacrificios a su red y quema incienso a su malla. Obviamente, no está hablando en forma literal de que a la malla o a la red, a los instrumentos de pesca, es a los que les hace el sahumerio o los sacrificios, sino es una figura refiriéndose a el Dios que él adora, que le permite tener en su mente, le permite tener tal éxito. Entonces el rey de Babilonia ofrece esos sacrificios y sahumerios a su Dios, que según su estimación le ha permitido el control sobre las demás naciones. En esto debe tomarse en cuenta el versículo 11, la última parte, donde dice que le atribuye su fuerza a su Dios, el Dios nacional a quien el pueblo, el ejército y el rey de Babilonia consideran que les ha concedido su victoria y botín, entonces le hacen culto. Y luego dice, porque, a mitad del versículo, versículo 16, porque, dice Reina Valera, con ellas engordó su porción, literalmente porque por ellas sustanciosa es su porción. En otras palabras, cuando alguien está repartiendo, bueno, nos gusta que nos den una buena porción. Pues este, lo que le ha tocado ha sido una porción sustanciosa. Reina Valera la pone en términos de que engordó su porción. Es como cuando vamos al buffet. ¿Han visto ustedes alguno de esos platos? O quizás es el propio plato. ¿Cómo lo engordamos? ¿Cómo lo hacemos sustancioso? Bueno, eso es lo que este ha hecho. Y porque ha podido hacerlo, entonces es que le ha hecho esos sahumerios y ese incienso, esos sacrificios a su Dios, porque por ellas por estos instrumentos de pesca, él ha podido engordar su porción, hacerla sustanciosa y su comida abundante. Ha tenido suficiente, no le ha faltado nada. Obviamente está hablando una vez más en términos figurados del pescador que puede obtener todo lo que necesita, tanto para alimentarse él como su familia y quizás a otros más, pero la idea es que él se ha apoderado de todo lo que ha querido tener y él es poseedor de todas esas naciones y obviamente no solo de las personas mismas a quienes esclaviza, sino también de las mismas posesiones de las personas vienen a ser parte suya. Fue lo que sucedió cuando se llevaron cautivos a los judíos a Babilonia. Se llevaron también el oro y toda la plata y todos los instrumentos y utensilios del templo que ahora eran posesión de ellos como un trofeo de guerra. Y eso es a lo que se está refiriendo aquí. La pregunta como una conclusión que es imposible de soportar para Habacuc la introduce en el versículo 17. La pregunta implica lo que para Habacuc parece imposible, que la situación que se está viviendo se mantenga y se perpetúe, que continúe indefinidamente. Los caldeos, pensando que son sus dioses los que les han fortalecido y permitido hacer todo lo que han hecho, ¿será posible que Yahweh permita que esto se prolongue indefinidamente? No solo que continúen obteniendo más posesiones, sino que en el proceso continúen dándole la gloria a su falso Dios. Por eso pregunta él en el versículo 17, por tanto, en vista de todo lo que ha sucedido, lo que está sucediendo y lo que ha de suceder cuando ellos vengan a Judea, ¿vaciará su red, continuamente? Eso es lo que literalmente dice. ¿Vaciará su red continuamente, exterminando naciones sin escatimar? La incomprensible preocupación de Habacuc es que Babilonia, sin ninguna interrupción, sin que nadie lo pueda parar, divina la intervención humana, vaya exterminando población tras población. Una tras otra, las naciones del área van cayendo en la red que el caldeo lanza sobre ellas. Una a una van perdiendo su autonomía. Las ciudades son destruidas. Sus pobladores perecen o van al cautiverio. Y todo realizado por el pueblo impío que procede sin escatimar a nadie. No hay pueblo, ciudad o nación que se escape de la intensa red babilónica. Y la preocupación de Habacuc, obviamente, es que Judá está también en su camino. Y en efecto, Dios le ha dicho que este es el invasor a quien él está preparando para poner fin a la rebeldía del pueblo judío. Lo que Habacuc sabía acerca del pueblo babilonio, de sus incursiones contra los pueblos vecinos, la forma de exitosamente dominarlos, no difiere de la experiencia del pueblo de Dios a través de la historia. Después de estos babilonios, quienes destruyeron a Jerusalén, vinieron los medopersas, que ejercieron poder sobre Judea. Después siguieron los griegos, Alejandro Magno y el imperio griego, quien también controló el área. Ya en ese tiempo, ya Judea había, era tan solo una provincia, ya no era un reino. Después los Ptolomeos y los Seleucidas que sucedieron al imperio griego cuando después de la muerte de Alejandro se dividió, los Ptolomeos y los Seleucidas, hasta que Roma se impuso como poderío subsiguiente para al fin otra vez en el año 70 de nuestra era destruir a Jerusalén. En otras palabras, eso ha sido la experiencia continua. Pero ya en nuestra era, ya no solo los judíos como pueblo de Dios, sino que también la iglesia como pueblo de Dios a través de la persona de Jesucristo ha venido a tener ese sufrimiento y dificultades. Pero el Señor dice que no nos enfoquemos en el aparente éxito del pecado. Aunque la tendencia humana, como dijimos anteriormente, en la experiencia de Job, en la experiencia de Habacuc, es dudar, cuestionar, enfocarse en lo que el injusto y el malo hacen y cómo ellos progresan, pero nosotros que creemos en Dios estamos aquí todos apagados y esa muchas veces es la queja. A pesar de todo eso, el patrón normal del que sigue a Cristo es que él también esté sometido a ciertas dificultades como el Señor mismo. En la parábola del sembrador y de la cizaña en el campo, en ambas está presente el malo que arrebata la palabra que ha sido sembrada. El diablo que siembra la cizaña. Porque mientras el hombre esté en la tierra, el pecado va a estar presente en la tierra. Y aquellos que no conocen al Señor estarán todavía presentes en la tierra hasta que el Señor regrese y cambie totalmente la situación. Bien sabemos que aparte del sufrimiento y específicamente de la muerte de Cristo, no hay salvación. Él declaró en varias ocasiones, como ya mencionamos anteriormente, la necesidad de que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, que sea desechado por los ancianos y los principales sacerdotes. Y asimismo, que a los que a él le siguen, les sea concedido, como dice Pablo en Filipenses, les es concedido no solo creer en él, sino que ¿qué? Que padezcan como él. Y el apóstol Pablo exhorta a la iglesia en Tesalónica a no inquietarse por tales cosas, puesto que ya se les había dicho que para eso habían sido puestos. Lejos de enfocar nuestra mirada en el avance y fortalecimiento del maligno y del opositor y el éxito del pecado, podríamos decir, o en el sufrimiento del creyente, lejos de hacer eso, existe la necesidad de responder con sumisión a la responsabilidad que el Señor impone en nuestra conducta y ministerio. Permítame leer el Salmo 37, donde el Señor indica que las personas no deben de centrar su mentalidad en ese éxito aparente presente en el impío. Dice así el Salmo 37. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Llegará el momento cuando pasará. No estarán aquí por la eternidad, no. Y es aquí lo que Habacuc necesitaba hacer, lo que nosotros necesitamos hacer. Confía en Jehová y haz el bien. Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. No lo que yo quiero, cuando quiero, como quiero, sino de acuerdo a su voluntad. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová. Espera en Él, que es precisamente lo que estamos viendo en esta porción, que aunque limitados en entendimiento, esperemos en Él. Guarda silencio ante Jehová. Espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Deja la ira, desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. En otras palabras, como aquel le va bien haciendo lo malo, pues ahí voy yo también. Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo. Observará su lugar y no estará ahí, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. De manera que no nos enfoquemos en el aparente éxito del pecado como Habacuc estaba haciendo en esos momentos, llegando al punto de decir, ha de continuar esto indefinidamente en el versículo 17, él continuará vaciando su red, y la idea de vaciar su red es porque la llenó y ahora la vacía, la vuelve a llenar y la vuelve a vaciar porque hay abundancia. ¿Hará eso? ¿Exterminando naciones sin escatimar? Eso era lo que no podía entender. Eso es lo que no podemos entender muchas veces. Señor, ¿a dónde va a parar esto? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué? Son las preguntas que nos hacemos. Pero el Señor, como vamos a leer, está en su santo templo. Calle delante de Él toda la tierra. En el capítulo 2, versículo 1, en realidad la división de los capítulos aquí no está muy bien, porque esta parte aquí, en el versículo 1 del capítulo 2, pertenece a lo que hemos estado viendo. Es todavía parte de la respuesta de Habacuc a lo que el Señor le dijo. Todo lo que hemos visto hasta ahora, desde el versículo 12, ha tenido que ver con la incomprensión por parte de Habacuc, su falta de entendimiento, la imposibilidad de hacer una correlación en su mente entre lo que Dios es y lo que está permitiendo que suceda y que evidentemente va a venir a Judá y que podría continuar indefinidamente. ¿Cómo puede ser eso? No lo entiendo, pero parte de su respuesta a Dios tiene que ver no solo con cuestionar las acciones de Dios, no solo con el problema de enfocarse en el aparente éxito del pecado, sino que ahora tiene que ver con lo que Él va ahora a hacer. ¿Cómo voy a responder a esta falta de entendimiento? ¿Me voy a apartar de Dios? ¿Me voy a ir? ¿Voy a tirar la toalla? ¿Voy a tirar mi Biblia por allá y ya no más? No. Noten cómo el versículo 1 nos dice, literalmente lo voy a leer, en mi guardia permaneceré y me pondré en la fortificación o fortaleza, como dice Reina Valera, y estaré alerta, Reina Valera dice, y velaré, y estaré alerta para ver qué hablará él conmigo y qué responderé acerca de, no mi queja, no, no, acerca de mi argumento. Es que el argumento que él ha tenido es, Señor, ¿cómo es posible que siendo lo que eres, continúes viendo las cosas y no hacer nada? Eso no encaja. Voy a esperar a ver qué me contesta él. En otras palabras, él va a continuar en diálogo con el Señor. Y por eso tenemos aquí como principio para nosotros, aunque limitados en el entendimiento, esperemos en él y resolvamos cumplir nuestra responsabilidad ante Dios y permanezcamos en comunión con él. ¿Cómo así esto de resolver hacer estas cosas? Bueno, todo creyente en algún momento de desesperación o de incomprensión de la actividad y voluntad divina ha cuestionado y argumentado con el Señor. ¿Por qué esto? ¿No ves mi sufrir? ¿Cómo es que en tu santidad permites tal cosa? Y cuando hacemos tal cosa, corremos el riesgo de desánimo y preocupación a tal grado de que nos alejamos de él. Esa fue la lamentable experiencia de Jonás cuando huyó a Tarsis. Y cuando llegó allá a Tarsis y cuando al fin regresó a Nínive, la segunda vez que el Señor lo llamó y se puso a ver qué sucedía con la nación en contra de la cual había predicado y se puso bajo aquella enredadera, calabacera, y qué bonito que todo estaba bien, que lo protegía del sol, pero cuando se lo comió, ¡no, me quiero morir! Eso fue lo que sucedió con él. Eso fue lo que sucedió con el mismo Jeremías. Cuando en cierta ocasión, allá en el capítulo 20, dijo, ya no voy a hablar más de él. Ya no voy a decir nada más. Cada vez que lo hago, me meto en problemas. No, ya no más. Pero la palabra de Dios era como un fuego en mi corazón, en mis huesos, que no podía quedarse ahí. Pero si fallamos en ese momento, entonces tenemos ese problema de desánimo y aún quizás hasta posibilidad de alejarnos. Gracias a Dios que Habacuc decidió esperar. Y aquí, esto de resolver cumplir la responsabilidad, ese principio se deriva de la forma en que él utiliza los verbos aquí. En mi guardia permaneceré, dice estaré en Reina Valera. Me pondré en la fortificación, dice Reina Valera, sobre la fortaleza afirmaré. Luego velaré, dice, yo he traducido estaré alerta. Esos verbos, más que lo llamaríamos en español un futuro, forma futura. Haré tal cosa, iré a tal lugar, comeremos dentro de un rato, viéndolo al futuro, ¿verdad? Pero la forma que lo pone el idioma hebreo en el cual él escribió Es una forma que indica resolución, que dice, voy a hacerlo. No hay duda. Determino hacer esto. Y eso es lo que él está haciendo. Cuando dice, en mi guardia permaneceré, determino que aquí me voy a quedar. Determino que me voy a poner aquí en la fortificación. Y determino que voy a estar alerta en espera de lo que el Señor me va a decir. No había ninguna duda de parte de Habacuc en cuanto al hecho de que Dios le iba a contestar. No sabía qué, pero él estaba seguro y él determina hacer estas cosas. Ahora bien, la palabra guardia, en mi guardia, traducido guarda, allí en Reina Valera, es un término que con frecuencia involucra un cargo encomendado por Yahweh, por lo general relacionado con el servicio en el tabernáculo o en el templo. Lo leemos en el Antiguo Testamento muchas veces. Y esto podría indicar que Habacuc era uno de los levitas con alguna responsabilidad en el templo. Es posible que, dado el contexto, la situación y circunstancias de Habacuc, incluyendo lo que leemos en el capítulo 3, vamos a llegar ahí un día, es posible que él haya sido uno de los músicos en el templo, uno de los encargados de la música en el templo. Y él tiene esa responsabilidad, ese cargo que Dios le ha dado. Cuando dice, en mi guarda estaré, está diciendo, en mi cargo, en esa responsabilidad que Dios me ha dado, yo determino continuar. Allí voy a estar, no me voy a mover. ¿Qué principio más grande para nosotros? Porque a pesar de toda la problemática, el sufrimiento que se avecinaba en vista de lo que Dios dijo, la falta de comprensión por parte de Habacuc en cuanto a todo lo que Dios había hecho, dicho, que no encajaba en su mente entre lo que Dios era y lo que le estaba permitiendo y lo que iba a hacer. A pesar de todo eso, dice, no voy a dejar de servirle. Aquí me voy a estar. Me voy a quedar en el cargo que me ha dado. Hermanos, que los problemas, que las dificultades que confrontamos en la vida y que no entendemos y que nos hacen sufrir, ya sea una enfermedad, ya sea un problema familiar, ya sea un problema en la iglesia, ya sea un problema en la comunidad, sea lo que sea, que no vaya a ser tal cosa algo que nos va a sacar de servir a Dios. Determinemos que vamos a estar ahí. Resolvamos continuar sirviéndole. Si el apóstol Pablo y los demás se hubiesen dado por vencidos con toda la persecución, el encarcelamiento, el ser azotados, el ser desterrados, y hubieran dicho, ya no les sirvo, hubiera demostrado que en realidad no había verdadera entrega a él. Y eso sucede con cualquiera de nosotros que, en vista de las circunstancias difíciles e inentendibles para nuestra mente, nos hagan que dejemos el servicio al Señor a un lado. viene a demostrar la falta de entrega. Pero no Habacuc. Con toda su problemática y con todo el defecto, aún podríamos decir, de cuestionar, la osadía de cuestionar a Dios. Cuando llegó el momento de, ¿qué vas a hacer entonces? Aquí me quedo. Aquí me quedo sirviendo al Señor hasta que Él me conteste. En mi guardia permaneceré y me pondré en la fortificación. Resolvamos permanecer en nuestro cargo. Resolvamos mantenernos firme en espera de lo que Dios hará. Me pondré en la fortificación, dice Reina Valera, sobre la fortaleza afirmaré el pie. Fortificación, quizás tenga en mente lo que se aproxima con el avance militar babilonio. El término por lo general se usa con referencia al sitio de una ciudad o del lugar que se ha preparado para resistirlo. Las torres de los muros o los muros mismos fortificados para defender a la ciudad. Habacuc no creo que necesariamente habla de prepararse militarmente cuando los caldeos vienen, puesto que él ya ha escuchado de parte de Dios que todo intento a parar a estos va a ser imposible. Sino que lo que creo que él está diciendo es que él no habrá de huir ante lo que se avecina. No ha de salir corriendo. No, el Señor lo ha llamado, si no es a ser uno de los cantores o músicos en el templo, lo ha llamado a ser profeta, a declarar su palabra. Y como vamos a ver un poco más adelante, se le ordena que él declare esa palabra, todo lo que ha escuchado de parte de Dios. Y él no va a huir, no va a dejar su cargo. Él se va a afirmar y va a quedar haciendo lo que el Señor le ha instruido. Esperar en Dios es una evidencia de confiar en Él por encima de cualquier circunstancia. Y el profeta Isaías afirma que a pesar de la flaqueza y debilidad humana, esperar en Yahweh resulta en una renovación de fuerza y tesón. Los que esperan en Jehová serán como águilas, cuyas fuerzas han de ser renovadas. Y esa era la posición que había adoptado este hombre. Él no va a huir, no va a abandonar su cargo. Resolvamos permanecer en nuestro cargo, resolvamos mantenernos firmes en espera de lo que Dios hará. Y resolvamos estar alertas a la palabra de Dios. Noten cómo dice él, estaré alerta, Reina Valera, velaré para ver lo que me dirá, lo que el Señor va a expresar. Estaré alerta, literalmente, para ver qué hablará Él conmigo. ¿Cuál es la palabra que Dios me va a dar? Gracias a Dios que hoy no tenemos que ponernos a esperar que algo suceda en el cielo y que ¡boom! De pronto veamos algo escrito ahí. Gracias a Dios que tenemos la revelación completa del Señor para poder estudiarla y poder ver lo que Él ahí nos dice. Entonces, hermanos, en medio de los problemas, decidamos no solo permanecer en el cargo que el Señor nos ha dado para realizar dentro del cuerpo de Cristo, no solo resolver, esperar lo que Él hará, estar ahí pendiente, sin movernos, sino resolver estar alerta a lo que esta palabra nos dice Y para eso tenemos que estudiarla, tenemos que escucharla, tenemos que invertir tiempo en ella. No tengo la menor idea de cuánto tiempo este hombre habría esperado. Habacuc, es decir. Pero él resolvió, determinó que encontrándose en una difícil situación, él esperaría que Dios le hablara. Esa palabra de estar alerta se refiere, se usa con referencia a un centinela en guardia, un atalaya, con la idea de vigilar atentamente algún suceso para poder responder apropiadamente. Y creo que esa es la idea por lo cual él dice, estaré alerta para ver qué hablará él conmigo y qué responderé acerca de mi argumento. Su propósito de permanecer en su cargo, ponerse en la fortificación, estar alerta, era para ver, en el sentido de enterarse o darse cuenta de algo. Habacuc esperaba escuchar de Dios una respuesta para enterarse de la reacción divina ante su perplejidad y argumento. Ver lo que me dirá y qué responderá acerca de mi argumento. Él espera continuar la conversación con Dios. ¿Esperamos nosotros, en medio de las dificultades, continuar esa conversación con el Señor? El Señor quiere que dialoguemos con Él. Orar sin cesar es lo que nos dice. Y la oración es comunicación con el Señor. Oración no significa continuamente pedir algo, pero sí significa reconocer nuestra dependencia de Él. Y cuando oramos, no es que le estamos informando algo de lo que Él no sabía. No, Él ya lo sabe. Pero al mencionarlo, estamos diciendo, Señor, en esto estamos dependiendo de Ti. Y esto era lo que este hombre quería hacer. Continuar dependiendo del Señor. Una cosa es escuchar, leer o enterarse de alguna forma de lo que Dios dice. Y otra es con receptividad responder de una manera que permita una continua comunión con Él. Usted puede estar escuchando todo esto que hemos estudiado estos días, pero si usted no responde a lo que ha escuchado, entonces es únicamente información. Pero él quería saber lo que el Señor le diría para saber cómo responder. Y el profeta resolvió esperar de Dios algo que le ayudara a entender lo que hasta ese momento había sido incomprensible y también saber cómo responder a las palabras divinas. En conclusión, hermanos, de esta porción aquí, es imposible que en nuestra falible e imperfecta condición humana podamos tener un claro y completo entendimiento de los sucesos que afectan nuestra vida, nuestra familia o nuestra nación. Particularmente aquellos en los que el malo, el maligno, pareciera prosperar. Es únicamente cuando la realidad de la persona de Dios domina nuestra mente y nuestra experiencia diaria, su santidad, su eternidad, su poder, y cuando Él lo vemos trabajando en nuestras vidas, que entonces podemos descansar en Él sin poner ninguna duda en lo acertado de sus acciones, aunque no parezcan de lo mejor. Es así como, en vez de enfocar nuestro pensar en el aparente éxito del pecado, resolvamos perseverar en nuestro servicio a Él, pacientemente esperar las respuestas que Él nos da en su palabra para que nuestra comunión con Él continúe sin interrupción. Obviamente el problema está cuando no existe ninguna relación con el Señor o cuando hay una relación aparente, pero no real. El profeta Amós dijo, ¿andan dos juntos si no se ponen de acuerdo? No. Tenemos que ponernos de acuerdo con Dios. Y espero que la mayoría, si no todos, aquí presentes esta mañana, nos hayamos puesto de acuerdo con Dios, en el sentido de que hemos reconocido nuestro pecado y lo hemos confesado y hemos reconocido que la única forma de poder andar junto con Él es recibiendo el regalo, el perdón de pecados y regalo de vida eterna que Él nos provee en Cristo. Si usted no tiene esa relación con Él, entonces estas cosas son únicamente información. Pero aún si eso es, nada más, es mi oración de que eso pueda penetrar a su corazón de tal manera que antes de que se termine este fin de semana, usted reciba a Cristo como Salvador y pueda tener la seguridad de salvación, de vida eterna, y de la presencia del Señor en su vida, de manera que pase lo que pase, nada malo pueda pasar en el sentido de la eternidad. Pero todo lo que el Señor quiere para usted se llevará a cabo. Oremos antes de terminar este tiempo. Gracias, Señor. Sabemos que tu palabra es firme, es eterna, es poderosa, es lo que tú usas con tu espíritu para examinar nuestro corazón, traer convicción a la necesidad de cambio en nuestra vida y especialmente a la necesidad de recibir a Cristo como Salvador. Si hay alguien presente que no ha llegado a ese tiempo, a esa experiencia, rogamos, Padre, que en estos momentos, en este fin de semana, tu Espíritu haga tal obra en su corazón que tal persona pueda decir, reconozco mi pecado, sé que Cristo murió por mí y le acepto como Salvador. Y Señor, para aquellos que te conocemos, ayúdanos a permanecer en nuestro cargo, continuar sirviéndote, aunque no entendamos lo que está sucediendo, porque sí entendemos de la seguridad eterna que tienes para nosotros en Cristo Jesús. Gracias por ello, en su nombre. Amén.